A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos en el último programa de la semana. Hoy viernes 22 de marzo, programa 1401 a lo largo del día. Adrián, Patricio, oyentes, con el gusto de siempre, aquí estamos. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a iniciar con la Liga Pro, porque se cumplió el día de ayer la cuarta fecha de la Liga Pro. Dos partidos no se jugaron, ustedes saben, los concernientes a Liga y Universidad Católica, diferidos por participación de sus jugadores en distintos partidos amistosos a nivel mundial, no solo con la selección de Ecuador, sino también con la selección de Panamá, de Haití, de Paraguay, en general. Esos partidos no se realizaron, pero vamos a repasar nosotros lo ocurrido. Cuarta fecha de la Liga Pro. Vamos con los resultados de la cuarta fecha, partidos jugados entre martes, miércoles y jueves. Dos el martes, dos el miércoles, dos el jueves. Aquí los resultados.
Cumbayá 2, Muchurruna 1, Orense 1, Imbabura 2, Deportivo Cuenca y Macará, empate a 1, Aucas 3, El Nacional 4, Técnico Universitario e Independiente del Valle, empate a 1. Emelec 2, Delfín 0.
Y nos metemos nosotros a hablar ahora de la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, jugados estos partidos, 8 en total de la cuarta fecha. La tabla de posiciones arroja estos números. Los escuchamos.
Primero Independiente del Valle, 10 puntos más 6. Segundo Emelec, 10 puntos más 4. Tercero Aucas, 9 puntos más 4. Cuarto Católica, con 3 partidos jugados, 7 puntos más 4. Quinto Macará, con 4 partidos jugados, 7 puntos más 3. Sexto Muchurruna, con 4 partidos, 7 puntos más 3. Séptimo Liga Deportiva Universitaria, con 3 partidos, 6 puntos más 2. Octavo Imbabura, 4 partidos, 6 puntos menos 1. Noveno Barcelona, con 3 partidos, 4 puntos, 0 gol diferencia. Décimo Técnico Universitario, 4 partidos, 4 puntos menos 3. Décimo primero Deportivo Cuenca, 4 partidos, 3 puntos menos 1. Décimo segundo El Nacional, 4 partidos, 3 puntos menos 4. Décimo tercero Delfín, 4 partidos, 3 puntos menos 4. Décimo cuarto Cumbayá, 4 partidos jugados, 3 puntos menos 5. Décimo quinto, Orense, con 4 partidos jugados, 2 puntos menos 3. Décimo sexto, Libertad, 3 partidos menos 4 puntos menos 5, gol diferencia.
6 partidos se van a jugar en la quinta fecha, igual que en la cuarta. 6 partidos entre sábado, domingo y lunes. Vamos con la designación de árbitros y horarios para esos compromisos a continuación.
Sábado 23 de marzo, 18 horas, Ciudad de la Tacunga, Estadio La Cocha. Club Deportivo El Nacional recibe a Club Deportivo Cuenca. Juez central, Franklin Congo. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Juan Carlos Tualombo. Cuarto árbitro, Patricio Parra. Asesor de árbitros, Franklin Lohr. En el bar, Juan Carlos Andrade. Asistente de bar, Mauricio Lozada. Encargado de la calidad, Samuel Aro. Domingo 24 de marzo, 15 horas con 30, Ciudad de Ambato. Club Técnico Universitario versus Club Deportivo Macará. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Cristian Gutiérrez. Asesor de árbitros, Ángel Aro. En el VAR, Gabriel González. Asistente de VAR, René Marín. Encargado de la calidad, José Carpio. A las 18 horas en la ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle recibe a Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. En el VAR, Guillermo Guerrero. Asistente de VAR, Byron Romero. Encargado de la calidad, Iván Jordán. Lunes 25 de marzo a las 16 horas con 30, Ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín Sporting Club recibe a Libertad Fútbol Club. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Lucas Cajas. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el VAR, Jaime Sánchez. Asistente de VAR, Ricardo Baren. Encargado de la calidad, Ramón Romero. Lunes 25 de marzo, 19 horas, Ciudad de Machala. Estadio 9 de mayo. Orense Sporting Club se enfrenta a Club Sport Emelec. Juez central, Gerson Zambrano. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Juan Pablo Infante. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, José Hernández. En el VAR, Jefferson Macías. Asistente de VAR, Hugo Blasio. Encargado de la calidad, Manuel Yepes.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
En partido internacional amistoso la noche de ayer en Estados Unidos, la selección ecuatoriana derrotó a la selección de Guatemala. Llevó ahí plata, le dieron la victoria a Ecuador por 2-0. Hay que destacar que este es el primero de dos partidos en esta fecha FIFA. El segundo será el próximo domingo, 15 horas con 30, Ecuador ante la selección de Italia, que a su vez en esta jornada ha derrotado a la selección de Venezuela. Pero vamos con la alineación del Ecuador, vamos con el 11 inicial de Félix Sánchez, como para conocer, como para darnos cuenta que el técnico español está buscando otras alternativas y las posibilidades que le ha dado a algunos futbolistas ecuatorianos. La alineación de Ecuador fue la siguiente.
Con el número 22, Domínguez en el arco. Ordóñez con el 24, Realpe con el número 20. Camiseta número 4, Arboleda. Ortiz con el 18, Minda con el 26. 8, Grueso, Cifuentes con el 5. Con el dorsal número 9, Yeboa. Sarmiento con el 11 y Caicedo con el número 19.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a hablar del conjunto del Barcelona, que no tiene partidos cuarta y quinta fecha de la Liga Pro, pero su directiva no deja de sorprender. Después del partido con empate a cero entre Barcelona y Orense, sobre el tema arbitral, sobre el tema VAR de ese encuentro, su presidente Antonio Álvarez dijo esto.
No quiero hablar del VAR, del arbitraje, ya yo creo que cada cual puede sacar sus conclusiones, no quiero hablar de eso.
Presidente, sobre la carta que hizo Barcelona, que envió a la Comisión Nacional de Arbitraje sobre ¿Augusto Rabón fue respondido o no?
No fue respondida, pero ya eso ya es pasado, hay que mirar el futuro y ya.
No hay que hablar de los árbitros, no hay que hablar del VAR. ¡Qué bueno! Pero resulta que al día siguiente la directiva del Barcelona, encabezada por el señor Antonio Álvarez y su representante legal, envían esta carta a la Comisión Nacional de Arbitraje. Vamos a escucharla punto a punto, lo que pide Barcelona a la CNA.
Guayaquil, 19 de marzo 2024, señor Néstor Pitana, presidente Comisión Nacional de Árbitros, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ciudad. Asunto, protesta decisión arbitral, Barcelona Sporting Club versus Orense Sporting Club, fecha 3, fase 1, Campeonato Nacional, Liga Pro 2024. De mi consideración. Por la presente, en mi calidad de representante legal temporal del Barcelona Sporting Club, en adelante BSC, me encuentro en obligación de protestar una vez más en esta oportunidad contra el arbitraje del señor Brian Andrés Loaiza Salazar por la pésima actuación mantenida durante el cotejo entre Barcelona y Orense por la fecha 3, fase 1 del Campeonato Nacional de Liga Pro 2024, celebrado el sábado 16 de marzo de este año. Esta protesta la formulo considerando lo siguiente. Señores de la Comisión, es inaceptable e inadmisible que por errores en la toma de decisiones arbitrales nos veamos perjudicados en el desarrollo y resultado de un partido, situación que se está volviendo frecuente y habitual en lo que va del torneo nacional. Tal es así que con las tomas de video del cotejo antes indicado, adjuntamos copia íntegra del video del partido y el certificado de autenticidad del mismo. Podrán ustedes verificar y constatar los errores arbitrales que a continuación detallo. 1. Minuto 51 con 53 segundos. Omisión en declarar penal luego del cometimiento de una falta en el área penal sobre Janner Hitler Corozo Alman. El jugador Janner Hitler Corozo Alman, de Barcelona, con camiseta número 13, sufrió un incidente en el área penal con el jugador Brian Leonardo Quiñones Mendoza, de Orense, al momento de disputar el balón con el jugador del Orense con camiseta 52. El incidente consistió en una disputa con agresión sobre la espalda de Janner, realizada por el jugador del Orense, quien impacta con su codo y cuerpo, causándole a Janner desequilibrio, haciéndolo caer y no permitiéndole controlar el balón. Janner tenía mayor probabilidad de control de balón y dominio de espacio. Por la jugada descrita, no se llamó al árbitro en campo a consultar al VAR, o al menos no se hizo caso de consultarlo si es que lo invitaron los árbitros del VAR. Como consecuencia a esta omisión, no se sancionó la falta y en consecuencia no se decretó penal a favor de Barcelona, afectando directamente el resultado del partido. En esa misma línea fue en la única ocasión en el partido en el que no se acercó el árbitro central a revisar una jugada. Esto resulta particularmente relevante, ya que en el partido y conforme consta en el informe arbitral, el árbitro central fue llamado a consultar el VAR y así lo hizo en 3 oportunidades en total. Esto es, expulsión de Leonay Sousa de Barcelona, posible mano en el área penal cometida por el jugador Pedro Pablo Velasco Arboleda de Orense con camiseta número 31 y expulsión Jesús Emiliano Trindade Flores de Barcelona. Es importante destacar que ser llamado al VAR es considerado como un error del árbitro central, error del árbitro en campo, afectando directamente a su calificación o desempeño. En tal sentido, luego de la exposición realizada, son estos hechos y acciones que hemos venido reclamando de manera consecutiva y que hasta hoy seguimos siendo afectados por estos deficientes arbitrajes sin que exista algún indicio de mejora. Por lo tanto, hechos como los narrados no pueden continuar suscitándose por el beneficio del fútbol ecuatoriano. Por todo lo antes indicado, exigimos que los señores detallados a continuación sean recalificados en sus actuaciones, por cuanto sus decisiones dentro del terreno de juego denotan claramente su intención manifiesta de perjudicar a Barcelona Sporting Club. Árbitro central, Loaiza Salazar, Brian Andrés. Asistente 1, Ávila Saritama, Dani Alexander. Asistente 2, Bacasela García, David Alberto. Cuarto árbitro, Zambrano, Gerson Leodán. En el VAR, Orbe Ruiz, Carlos Aníbal. Ávar 1, Amboya Soque, Mónica Fernanda. Asesor de árbitros, Jordán Acosta, Iván Arturo. Es necesario y nos resulta extraño que se haya designado como árbitro suplente central para este cotejo al señor Aragón Bautista Augusto Vergelio, con todos los antecedentes que dicho árbitro ya cuenta. Reitero que estaremos vigilantes tanto a la calificación que se le otorgue al árbitro central como al resto del colegiado arbitral, como a las actuaciones futuras de las ternas arbitrales que se nos asigne, reiterando que nuestra exigencia es y será siempre la aplicación de justicia en nuestro deporte sin distinción alguna. Además, tenemos conocimiento que a los señores Luis Vera y José Luis Espinel Mena se les han encargado de designar a las ternas arbitrales para los partidos de Liga Pro. Resulta contradictorio que sean los mismos individuos quienes luego juzguen y califiquen las actuaciones de dichas ternas. Este conflicto de intereses plantea dudas sobre la imparcialidad y la transparencia en el proceso de selección y evaluación de las ternas arbitrales. Por lo tanto, solicitamos que se revise este procedimiento y se garantice la independencia en la selección y evaluación de los árbitros. Por otro lado, deseamos que se nos reciba para que podamos escuchar los audios del VAR en las jugadas polémicas antes descritas. Solicitamos que nos convoquen a las oficinas de la comisión para escuchar los audios. Designamos a los señores Antonio José Álvarez Enríquez y a José Luis Nogales Colmón para que concurran en nombre de Barcelona Sporting Club. Sin más que agregar por el momento y esperando una respuesta a la presente, me despido de usted. Atentamente, Ricardo Muñoz Olvera, representante legal temporal.
Aquí hay unos puntos a tomar en cuenta. Primero, Barcelona miente. Augusto Aragón no es suplente del partido Barcelona-Orense. Es el suplente general de la fecha, es decir, de el Nacional Emelec, Liga Aucas, Católica Cuenca, de la fecha. No es árbitro suplente del encuentro de Barcelona. ¡Mentira! Segundo, qué bueno que Barcelona no pidió que Brian Loaiza no le pite más. A este paso no vamos a quedar sin árbitro. Tercero, la pregunta del millón. ¿Qué conocimiento tiene Nogales y Álvarez, Álvarez y Nogales, que pide el representante legal que sean recibidos por la Comisión Nacional de Arbitraje para escuchar los audios y ver el VAR? ¿Cuál es el conocimiento que tienen de reglamentación arbitral? ¿No les parece a ustedes que para tener sustento el reclamo debe ser personas calificadas que puedan determinar los reglamentos y lo que se está pitando en ese momento, si tiene veracidad o no? Y por último, la directiva del Barcelona debe de dejar de maquillar los errores cometidos por su técnico en cuanto al planteamiento y por los jugadores en el terreno de juego. Esto no ayuda a que el Barcelona sea el próximo candidato a ser campeón de la Libertadores de América, como dicen sus directivos cada vez que el equipo participa en este torneo continental.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
Y para el día miércoles 20 estaba planificada la asamblea de elecciones del conjunto del Barcelona, pero como es normal, primera convocatoria, no hubo el quórum reglamentario y se espera una nueva fecha para una nueva convocatoria y ahí sí la misma que se reúna con los socios que asistan. Vamos con la nota.
Hoy tengo fiesta en el Monumental.
Todo estaba listo en el estadio Banco Pichincha, la carpa colocada en uno de los costados de la cancha, la presencia del presidente Antonio Álvarez, pero faltó algo, el quórum. Este miércoles 20 de marzo debía celebrarse la Asamblea Ordinaria de Socios de Barcelona, sin embargo no pudo llevarse a cabo por la poca cantidad de afiliados que fueron a la casa del ídolo del astillero. En total se necesitaba que asistieran unos 2.600 socios de Barcelona para que la asamblea pueda realizarse. Con un horario muy complicado para los hinchas, estaban convocados a las 18 horas, una vez que se constató que estaban muy lejos del número para el quórum, se procedió a postergar el meeting. Tal como dice el Estatuto de Barcelona, en las próximas horas el club de Guayaquil deberá anunciar una nueva fecha para la Asamblea Ordinaria de Socios, para la siguiente ocasión, que sería dentro de 15 días. Si no hay quórum, se esperará una hora y en caso de que siga sin haber la cantidad de socios necesaria, se hará con los que estén presentes. Se tiene previsto que la asamblea sea el próximo 6 de abril. Aquí las declaraciones del presidente Antonio Álvarez, luego de la reunión frustrada de socios.
Y muchos de los socios me apena por los que vinieron, porque no pudieron continuar con la asamblea, ¿no? Que era lo que se pretendía, pero en todo caso vamos a tener que esperar la segunda convocatoria, que realmente es casi siempre lo que ocurre, pero bueno, eso.
Presidente, el grupo también de Copa Libertadores, aprovechar, ¿cómo se lo ve desde la previa?
Todos los equipos que compiten en Copa Libertadores son equipos fuertes, no están ahí por gusto, a todos hay que respetarlos, todos tienen historia y va a ser una aventura difícil, y Barcelona se está preparando para poder pasar a la siguiente fase.
De local y de visitante, presidente, se necesita el apoyo del socio, del hincha, por eso imagino que se están preparando planes de charter, promociones de entradas para cuando Barcelona juegue en condición de local.
Sí, bueno, todos los hinchas y socios barcelonistas que quieran adquirir algún boleto en algún viaje, algún partido que Barcelona vaya a disputar en un país que no sea Ecuador, se puede contactar con nosotros para nosotros hacer la gestión de la compra de boletos y ellos puedan asegurar su entrada ya, ¿no?
¿Cómo tomaron, por ejemplo, ese cambio de horario? El primer partido de local, que es contra Talleres, ahora va a ser a las 21 horas, conociendo que, por lo menos acá en el país, hay un toque de queda.
Es lamentable, pero no tenemos rango de acción, ahí no podemos hacer nada. Nos hubiese encantado que se mantenga el horario, pero bueno, no queda otra, ¿no? Hay que disputar el partido.
Presidente, mucho se ha hablado en redes en las últimas horas sobre Paco Rodríguez. ¿Qué de cierto son estos rumores?
Falso.
Presidente, sobre el tema del VAR que claramente ha perjudicado a Barcelona, ustedes hicieron un reclamo. ¿Cómo está esa situación ante la FET y ante la entidad de los árbitros?
Estamos esperando que nos respondan y hasta el momento no nos han respondido. Si no nos responden, mandaremos un oficio exigiendo la respuesta y estaremos atentos.
Hasta el día de mañana podría haber respuesta, ¿verdad?
Entiendo que cuando ellos se reúnen en su sesión, que fue ayer, tuvieron que haber tomado en cuenta este tema y se tuvieron que haber contactado ya con Barcelona, no lo han hecho.
Presidente, la Secretaría Técnica está trabajando, hemos visto que hay chicos que son promesas y que se está gestionando clubes para que ellos tengan la oportunidad de agarrar esa experiencia y luego vuelvan a Barcelona como lo hacen los equipos de primer nivel.
Sí, esa es nuestra visión, no solamente tener un equipo en primera B como un aliado de Barcelona, ¿no? Como una sucursal, sino también que jueguen en la primera división. Lastimosamente no se pueden prestar más de 7 jugadores, si no hubiésemos hecho gestión para muchos más chicos, ¿no? Y que tengan minutos, eso es lo importante, que se hagan hombres en lo futbolístico.
Presidente, este lapso no hay partidos, ya que no jugaron.
Ya veremos, hay que ver la programación con el cuerpo técnico.
Presidente, con respecto, por ejemplo, a la programación en Liga Pro, Barcelona juega el próximo martes 2 de abril. El siguiente partido es con Macará, ¿se solicitaría que se juegue viernes o sábado?
Ya, lo que corresponda, lo que disponga el calendario Liga Pro. Barcelona está listo para enfrentar todos sus encuentros. Sumar puntos, pero estamos fuertes, estamos unidos y estamos seguros que estamos por el camino correcto y con el tiempo muy corto en los partidos venideros van a seguir viendo el Barcelona versus Imbabura versus Independiente.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Muy bien. Vamos a iniciar esta nota con la coordinadora e instructora, Siurlis Jaimes. Ella es la cabeza visible de la Academia de Gimnasia Rítmica Bucle. Para nosotros es un placer invitarla, sobre todo para hablar del logro alcanzado recientemente y otros temas importantes de seguro en beneficio del deporte. Siurli, ¿cómo me le va? Bienvenida.
Gracias, gracias por la invitación.
No, al contrario, lo agradecido somos nosotros. Antes de hablar detalles y pormenores de lo alcanzado, la semana anterior, recientemente, en este segundo torneo en Lago Agrio, quiero conocer, que nos comente algo de la Academia de Gimnasia Rítmica Bucle, cuándo se inició, dónde está ubicada, con qué categorías se trabaja.
Ok, la gimnasia con esta academia se inició en septiembre, ya hace 2 años, ya, o sea, este septiembre cumplimos 3 años. Estábamos en otra sede, pero era muy pequeña y el espacio era limitado. Y como pueden ver, las niñas tienen que competir en un espacio de una tapete de 13x13. Y el espacio donde estábamos era muy pequeño y aparte era muy bajito, era un techo como de casa. Y ellas tienen que hacer lanzamientos el triple de la altura de ellas. Entonces, aproximadamente unos 10 metros hacia arriba es que tienen que lanzar. Entonces, bueno, actualmente, ahorita en abril cumplimos 1 año en esta nueva sede. Y bueno, aquí ya ha crecido bastante. Ya puedo recibir más niñas porque tenemos un espacio aproximadamente de 18 por 18, algo así. 180 metros cuadrados.
Y esta nueva sede que usted nos dice, ¿dónde está ubicada?
Estamos en Uchupipún, antiguo salón de fiesta Las Colinas.
Sí, perfecto, perfecto. Cuéntenos un poco para conocer la experiencia que usted tiene trabajando y básicamente enfocado a este deporte, que de seguro no es nada fácil como instructora, como profesora.
Claro. Ajá. Ok, yo fui gimnasta, yo soy venezolana. Fui gimnasta de la artística hasta los 15 años, desde los 5 a los 15, luego me cambié a la rítmica por una lesión. Competí hasta los 20, competí y representé allá mi estado, fui selección nacional y luego me quedé como entrenadora y como juez desde esa época. Actualmente sigo ejerciendo como entrenadora y como juez, más de 30 años de experiencia. He sido 2 ciclos juez internacional por Venezuela. Actualmente soy juez nacional del Ecuador y actualmente me sigo preparando con los cursos virtual, online, presencial, para seguir al día, porque la gimnasia es muy cambiante, entonces cada vez que cambia el ciclo olímpico, cambia nuestro código de puntuación, entonces hay que estar al día siempre preparándose con cursos y todo eso.
Los periodistas tenemos algunos vacíos y confieso, los deportivos muchísimos, okay. Somos ignorantes, okay, en muchas cosas. La diferencia entre la rítmica y la gimnasia artística nos puede decir para beneficio nuestro y de quienes nos están viendo, claro, y escuchando. Ajá.
La artística es la llamada olímpica, es la de barras, riel, potro, el manos libres, esa que hacen los mortales en el aire y todo eso. Esa es la artística. Y la rítmica se trabaja con aparatos o implementos como cuerda, aro, pelota, maza, cinta. Son aparatos adicionales que trabaja la niña y la niña trabaja solo en un tapete. O sea, no hay más implementos como la artística. Ya la rítmica tiene auge a nivel masculino, que antes no existía. Ya a nivel europeo, la rama masculina está teniendo bastante auge. O sea que se puede practicar también en los dos sexos, masculino y femenino.
Pero voy a hacer una pregunta obvia, me disculpará. En esta rítmica, la música, evidentemente, tiene que ir acorde con la destreza y la actividad. ¿Cómo se escoge? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto demora escoger esa música que vaya acorde al trabajo que se está haciendo para aplicarla luego?
Si es individual, la niña tiene que hacer una rutina desde 1:15 a 1:30, 1:15 a 1:30. Ese es el tiempo estipulado para que la niña haga su rutina. Y si es individual, si es en dúo, de 1:45 a 2 minutos. El trío igual y el conjunto, que son 5 niñas a la vez compitiendo, haciendo un grupal, es hasta 2:30.
A ver, estamos hablando con Ciurlis Jaimes. Ella es la coordinadora e instructora de la Academia de Gimnasia Rítmica Bucle. Además, con la experiencia que tiene, es palabra calificada para hablar de este tema. Le tengo una consulta. Y hablo de la actividad que conocemos del fútbol, ¿no? El fútbol a los niños les gusta porque lo ve por la televisión, ahora hay estos play, le gusta porque el papá juega fútbol, el ñaño mayor también en el patio, pero ¿cómo coordinar, cómo entender en qué momento justo calificar a un niño o una niña que tiene actitud, no precisamente para el fútbol, sino para la gimnasia en general? ¿En qué momento el padre o ella mismo o ustedes a través de una escuela, cursos vacacionales, se dan cuenta que es esta tip, ella tiene el tipo ideal para practicar este deporte?
Lo que pasa es que cada deporte tiene y requiere de unas habilidades más que otras, habilidades y destrezas, ¿no? Lo tenemos todos innatos, las habilidades son innatas. ¿Cuáles son las habilidades? Las habilidades motrices básicas son equilibrio, coordinación óculo manual, óculo pival, que es ojo, pies o mano. Está también la noción espacio-temporal. O sea, todas esas habilidades nacemos con ellas y algunas las perfeccionamos y las desarrollamos con el tiempo o con el trabajo del entrenador o de la disciplina que esté trabajando. Pero la gimnasia tiene algo particular que no lo tiene más ningún deporte, es la flexibilidad. O sea, si la niña no tiene elasticidad o hiperlaxitud articular en sus articulaciones, se le va a hacer complicado. No es difícil, pero va a ser más difícil el trabajo de ella. Tengo niñas, ahorita está María Sol Cabrera Rojas, que es la niña que llegó de Chile, que ganó. Ella no es una niña innata, ella no nació con flexibilidad, ella es trabajada. Entonces, claro, la meta de ella es más complicada, es más trabajada, es más dolorosa, digámoslo así, porque hay que forzarle un poquito más la articulación para que pueda adquirir poco a poco, porque es un proceso muy lento, es un paso a paso, no es que vas a llegar un día y le vas a llevar la pierna por aquí, la vas a lesionar articularmente, porque ahí vienen las lesiones, ¿no? Eso es poquito a poco, un trabajo lento, progresivo, de menos a más, ahí es donde va adquiriendo la flexibilidad. Pero ya nosotras ver a una niña que se abre completamente, que aquí dicen, se descuartiza, dicen aquí, que es una palabra rarísima, que es natural en ella, que la niña lo hace porque quiere, porque le nace, ya ahí ya tiene al menos un punto más a favor para que la podemos captar como talento para practicar la gimnasia rítmica.
Claro, Shirley Jaime, ¿qué tal si nos cuenta su propia experiencia? No sé si a través de su profesor, profesora de gimnasia, vieron ustedes las condiciones y esta habilidad, porque de hecho lo es. Cuéntenos un poco cómo descubrió el talento que usted tenía para este deporte.
Bueno, yo entré por casualidad o causalidad, porque mi mamá quiso ser gimnasta y nunca la metieron. De esos padres frustrados que yo a veces se los comento aquí a los papás, que quieren practicar algo y no lo pudieron hacer, y entonces nacen sus hijos y los meten en esa actividad que quisieron practicar. Así fue que caí yo en la gimnasia a los 5 años, mi mamá me metió, y bueno, gracias a Dios, vengo de una familia deportista, tenemos ese don, esas habilidades más desarrolladas que otras personas. Tengo familias futbolistas, beisbolistas. Entonces, bueno, teníamos ese don y nos metió mi mamá, a mi hermana y a mí, en la gimnasia artística. Mi entrenadora que me formó y que le agradezco muchísimo, ahorita está en Estados Unidos, es Isidra Quintero. Ella me tuvo en la artística hasta que me lesionó un tobillo grave y no pude practicar más la artística. Y me voy a la rítmica. Yo soy fundadora de la rítmica de mi estado allá en Venezuela. Comenzamos nosotros a los 15 años, comencé tarde, pero ya tenía una base de la artística y tenía potencia de piernas para los saltos, porque también se necesita una serie de habilidades específicas que se van trabajando. Y lo único que tuve yo que esmerarme a trabajar fueron los implementos, que es el aro, la cuerda, la pelota, la masa, la cinta. Ahí fue donde tuve yo que esmerarme, porque es una habilidad distinta a la artística que no la tiene. Entonces, a través de la manipulación, del trabajo de aparato, fue donde engrané entre una cosa y la otra, y bueno, y me mantuve allí en este mundo de la gimnasia.
¿Ya? ¿De qué estado estamos hablando en Venezuela?
Yo soy del estado Aragua, Maracay, estado Aragua.
Ya, perfecto. Ya tenemos algunos amigos en el Táchira, por ejemplo, amigos en el
Ah,
ámbito deportivo. Sí. Javier
el
Escalante, un
Táchira.
gran amigo periodista del Disyoqueo Deportivo, se llama su programa ya, que siempre
Ah,
tenemos
sí.
ida y vuelta. Sí, ¿qué tal, Shirley, si aprovechamos este momento antes de hablar de los logros de la academia para
Okay.
invitar a los padres en cuanto a los días de práctica, el costo que tiene precisamente esta actividad? Porque a lo mejor hay un papá que está indeciso, un niño o una niña también, ¿por qué no aprovechamos?
Okay. Los horarios de las niñas son de lunes a jueves, desde las 2:30 hasta las 7:30, dependiendo de la edad y dependiendo del nivel que esté la niña, se ubica en los grupos. Tengo tres grupos, uno de 2:30 a 4, uno de 4 a 5, que es el de las más chiquiticas. Tengo niñas de 3 años hasta 6 años, tengo ahí en ese grupo. Tengo una niña autista, que es especial y ha mejorado muchísimo. La gimnasia le ha ayudado muchísimo a mejorar. Es inclusiva, la gimnasia no separamos ningún tipo de condición de los niños. Y el grupo de avanzadas, que son las niñas que ya tienen mucha experiencia, que han competido, que han ido a internacionales, y hay niñas que ya tienen varios años de trabajo, trabajan de 5 a 7:30. Y los sábados, ellas tienen clases especiales de baile, ballet, danza contemporánea,
Ah, qué
dependiendo
bueno.
del estilo que yo le pida a los profes de cuenca, porque la gimnasia rítmica requiere de que tengas ritmo, coordinación, y a veces las niñas no saben bailar porque son introvertidas, les da vergüenza moverse. Entonces, ellas tienen que demostrar dentro de su rutina una serie de pasos acordes al compás de la música, al tiempo. Entonces, es necesario que ellas trabajen un poco al ritmo de la música. Entonces, si ellas escogen, por ejemplo, una música brasilera, no saben ba bailar ese tipo de música, ese estilo. Entonces, bueno, yo contrato profes los fines de semana que vengan y les den una horita de clase, dependiendo de lo que yo les pida. Si les pido bachata, si les pido mapalé, que es un estilo colombiano, o sea, cualquier tipo de ritmo, vienen y se encuentran todos los grupos los sábados y trabajan aquí. Y bueno, tiene un valor de $20 la inscripción y 40 la mensualidad. Y si son hermanitas,
Accesible.
tienen descuento.
Accesible, accesible, está bien los valores. No sé qué tiempo tiene usted, Shirley, en el país, pero se da cuenta que la psicología y sociología es muy diferente del hombre de la sierra al de la costa.
Sí.
Son más introvertidos acá que nosotros en la costa, los monos, como nos dicen, ¿no? Son mucho más abiertos y tal. Entonces, también
Sí,
con
sí.
eso hay que entrar un poco a eso también, ¿no?
Claro. Yo voy para 5 años, ya casi 5 años aquí en el Ecuador. Pero sí, siempre lo converso con mis compañeras, amigas, entrenadoras y jueces, que es muy diferente las niñas de la costa a la sierra. Las costeñas son extrovertidas, bailan. No les da vergüenza nada, son bastante abiertas, son muy abiertas. En cambio, aquí las sierras son introvertidos totalmente, todo les da vergüenza. Las niñas llegan y no dicen a veces ni las normas de cortesías, ni el buenas tardes, ni nada, porque les da así como vergüenza abrir la boca. Yo no hablen, son libres aquí de hablar, pero asumo que es la cultura de aquí, de los serranos, pues. Pero bueno, yo he aprendido ya a entenderlas y ya nos entendemos.
Sí, es verdad. A ver, mire que me grabé los números. Me llamó mucho la atención este segundo torneo en Lago Agrio. 95 deportistas, su academia llevó 11, 17 de oro, 7 de plata, 5 de bronce. Algo espectacular. Con 11 deportistas, entiendo que ustedes llevaron. ¿Nos cuenta, Siori?
Sí, llevé solo 11 niñas por el tema de la distancia. Fueron casi 16 horas rodando por tierra. Es bastante agotador para un deportista que va a competir, llega directo casi que a competir. Sin embargo, yo me fui con tiempo, nos dio tiempo de entrenar. Es un entrenamiento que se hace previo a las competencias, se llama entrenamiento de podio, para que ellas puedan reconocer el espacio y que también aquí están acostumbradas, o sea, el ser humano está acostumbrado y trabaja más visual y auditivo somos nosotros. Entonces, cuando tú los mueves de espacios y le mueves el escenario a otro escenario distinto totalmente, a un coliseo grande, cuando la niña comienza a hacer su rutina, de repente se les pone la mente en blanco y se le olvidó. Totalmente como que si nunca lo hubiesen practicado. Eso es normal. Entonces, generalmente es obligatorio hacer el entrenamiento de podio para que ellas puedan reconocer el espacio, adaptarse a la noción espacio-temporal y puedan asimilar ese cambio y cuando vayan a competir no se les quede la mente en blanco. Entonces, bueno, entrenamos el viernes con esas 11 niñas y el sábado compitieron en diferentes niveles y categorías. Compitieron en nivel escolar, nivel C, o sea, las mías, pero habían otros niveles. Y dependiendo de, también de la edad, compitieron en sus categorías. Las categorías se llamaban colibrí, mini, preinfantil, infantil, senior, junior. Esas son las categorías que compitieron las niñas. Y como, o sea, ¿por qué trajimos tantas medallas? Porque algunas niñas compitieron con una rutina, dos, tres, cuatro y cinco rutinas. Dependiendo de lo que ellas, el nivel que tengan, ellas compitieron en varias modalidades, digámoslo así.
¿Sabe qué? Permítame felicitarla porque la estoy escuchando y de seguro me da a entender usted que tiene una excelente metodología, porque lo que les transmite a las chicas, basado, creo yo, en su propia experiencia, es importante, porque ese miedo escénico no solo se tiene en el deporte, sino en algunas otras actividades, y eso de intentar adaptar, que es lo que usted está haciendo, es para que no se borre, como dice usted, todo lo aprendido y haya ese proceso de adaptación propio del ser humano.
Sí, así es. Así es. A través de la experiencia uno también les transmite a ellos los conocimientos, es lo más importante. Hay que ser un poco pedagogo y didacta para que ellas puedan asimilar lo que uno quiere que aprendan.
No, y más allá de pedagogo y didacta, yo creo que hay que ser un poco un padre, en este caso una madre, estar con los
somos
chicos.
Todos.
Así es, así es.
Hola, el entrenador es todero. Nosotros somos psicólogos, entrenador, preparador físico, somos médicos, porque a veces se nos enferman, o sea, tenemos que hacer de todo un poco. En la plena competencia soy estilista, tengo que maquillarlas, peinarlas, o sea, tenemos que hacerle de todo a las niñas para que salgan bonitas, porque es un deporte muy, muy, digamos como muy de gala, pues tienen que ir de punta en blanco, tienen que ir bien maquilladas, bien peinadas, uniformadas, combinadas. Por ejemplo, el uniforme que usan o la malla de competencia que usan tiene que tener relación con la música. Entonces, si uso una música, yo tengo una niña que usó una música de brujas, de una película de brujas, entonces la malla se le mandó a hacer morada con negra, que son oscuras. El maquillaje tiene que ser acorde también a la música, al vestuario. O sea, todo tiene relación en la gimnasia rítmica.
Claro, claro, claro. En el periodismo decimos que el periodista debe tener un océano de conocimientos con un dedo de profundidad, pero estar al tanto de todo, porque uno puede ir a una fiesta o una reunión y le preguntan sobre política, deporte, política internacional y demás. Y en lo suyo, déjeme decirle que el valor agregado está también cuando se pierde, en la derrota, porque uno no es ganador las 24 horas del día. Entonces, cuando se pierde, hay que estar también, por eso usted me decía, un poco psicólogo, con el niño, con la deportista que pierde y ve que el mundo se le achica, se le oscurece, se le cierra, y hay que decirle que no, esto forma parte inclusive de esa meta, de ese objetivo final. También le ha tocado vivir esos momentos con los deportistas, de seguro.
Sí, por supuesto, tenemos que hacer de tripas corazón y nosotras volvernos corazón de piedra como para poder transmitirles a ellas que no pasó nada, que es una experiencia más, que eso les sirva de trampolín para seguir adelante, seguir trabajando, mejorar en qué se falló, buscar la manera de que cuando se presenten de nuevo ya no cometan el mismo error. La gimnasia rítmica es impredecible porque no se puede comparar con un deporte de que sea grupal, de equipo, por ejemplo el fútbol, el béisbol, el baloncesto, que juegan varios a la vez y entre ellos se apoyan y piensan la jugada, el entrenador le dice la jugada tal, o sea, pero la rítmica es difícil, primero porque es una niña que compite solita en un tapete grandísimo de 13x13. Segundo, el público, mucho público, eso también aturde un poquito y da miedo escénico. Entonces, aparte de que tienes que dominar un aparato extra, dependiendo del implemento, cuerda, pelota, aro, masa, cinta. Y entonces el aparato lo tienes que lanzar y a veces impredecible, puedes lanzar en un ángulo que no lanzabas, tienes que buscar la manera de agarrarlo, si se te cae tienes que saber qué hacer, si se te sale del espacio, de la competencia, del escenario, tienes que saber que tienes que agarrar el del reemplazo, porque hay unos aparatos de reemplazo, entonces para que no pierdas tantos puntos, o sea, en ese momento, en ese microsegundo, la niña tiene que saber qué hacer. O sea, es muy difícil. Entonces, la parte psicológica es importantísimo para que ellas estén preparadas para lo que pueda suceder de imprevisto en ese momento.
Sí, sí, interesantísimo lo que nos cuenta usted, y es evidente que siempre la derrota fortalece, ¿no? Porque nos hace ese carácter también de el día de mañana intentar con patrones repetidos, con mecanismos repetidos en los entrenamientos, lograr el objetivo, ¿no? En psicología nos enseñaban en el colegio, al decirme no me enriquece, ¿no? Entonces las adversidades hay que sacarle lo positivo. En el tramo final, el hecho de quedar tercero por equipo, Jürgens, es importante porque dice que no estamos muy lejos de los otros. El quedar tercero también significa algo muy importante en torno a lo que está haciendo la academia.
Sí, claro. Y quedamos por pocos puntos, no quedamos por muy diferente. Solo que, claro, el otro equipo que queda de segundo tenía niñas en otra categoría, en otras categorías y niveles. Y entonces, claro, eso sumó más puntos a ella que a nosotros, pues nos faltó un poco allí. Sin embargo, excelente resultado. Yo estoy muy contenta con eso porque mejoraron las niñas de diciembre que hicimos nuestro torneo ahorita. Aparte que se cambiaron rutinas, este año se cambió todo, todo de nuevo, todo de cero. Apenas tenemos 2 meses trabajando con esas rutinas y pienso que lo hicieron muy bien y podemos ir más arriba, podemos agarrar otros lugares mejorcitos.
De seguro que sí. ¿Qué le parece si reiteramos los horarios, las categorías, los valores, para que aquel que recién se engancha dice, caramba, me perdí, ¿dónde están ubicados? Yo también el día de mañana puedo llevar a mi hija, a mi hijo, o la niña que de plano está en la casa escuchando el programa deportivo o viéndolo a través del YouTube, dice, ay, yo quisiera estar ahí, ¿dónde le digo a mi papá que me inscriba? Por favor, si podemos remarcar aquello.
Ok, estamos en Uchucupún, antiguo salón de fiesta Las Colinas. Los horarios son de lunes a jueves, desde las 2:30 hasta las 7:30, dependiendo de la categoría, dependiendo de la edad y dependiendo del nivel que esté la niña, porque puede que me han llegado niñas que han sido gimnastas, entonces yo le hago la prueba y las ubico en el grupo que le tocaría. Los sábados también se trabaja, generalmente las mañanas, entre 9, 10, 11 de la mañana, se trabaja con clases especiales de baile, ballet, danza contemporánea. Y tiene un valor de $20 la inscripción, 40 la mensualidad. Y si son hermanitas, tienen descuento.
Ah, qué bueno, si son hermanitas tienen descuento, eso es fabuloso. Sí. Shirley Jaimes, yo quiero agradecerle por el tiempo que ha tenido para con los oyentes de Ondas Cañaris y las personas que nos están observando a través de la plataforma de YouTube, por contarnos todos estos detalles y pormenores en torno a lo que está haciendo la Academia de Gimnasia Rítmica Bucle. Le voy a confesar algo. No me sentía tan preparado para hablar de gimnasia rítmica, John Hidrobo, ¿ahora en qué te metiste? Pero realmente en base a lo que usted nos estaba contando, mire cómo fluyó la conversación, claro. Sobre todo por el antecedente, la experiencia que usted tiene como gimnasta, como jueza, es evidente que tiene esa facilidad, estoy seguro, no solo para transmitirnos a nosotros, el periodista, sino a los oyentes, a las niñas también, y de ahí el objetivo que se ha alcanzado. Muchísimas gracias, claro, y un compromiso le pido. Estamos nosotros conectados a través de WhatsApp, ¿no? Sí, la plataforma, hay tantas, de WhatsApp, okay. Para que de manera constante y permanente nos envíe boletines, y si usted considera, ¿por qué no el día de mañana, entrevistar a una de las niñas o a otros instructores que forman parte de la academia, porque esto forma parte de la motivación el día de mañana? Mira, a mí me entrevistaron y a ti no, porque yo alcancé esto. Ah, yo también quiero alcanzarlo, yo también quiero estar ahí. El papá orgulloso de que su niña es entrevistado y se tome en cuenta lo que está haciendo a través de la academia.
Ahí coordinamos, no se preocupe, ahí coordinamos. Y los invito para julio, el Grand Prix, tenemos el Grand Prix, que es el clasificatorio para la final de Chile, porque soy la coordinadora de la liga, representante aquí del Ecuador, con una liga internacional que está en Chile, que es la niña que fue ahorita en diciembre a la final. Entonces, en julio se va a hacer aquí en Azogues el clasificatorio, clasifican las 5 mejores niñas de cada nivel y categoría para ir a presencial en noviembre en Chile, posiblemente en Pucón o en Temuco, allá, una provincia allá, y va a ser acá 5 y 6 de julio en el Coliseo Eduardo Rivas, de aquí de Azogues, de la Federación Deportiva de Cañar. Se van a presentar todas las niñas aquí del Ecuador para que se clasifiquen y viene como invitado especial Chile. Entonces los invito para que estén pendientes de esa información.
Perfecto, ahí nos pega el grito y estaremos nosotros. Shirley Jaime,
Muchas
muchísimas
gracias.
gracias. Muy amable, muy gentil.
Gracias a usted, licenciado. Hasta luego, que pase bien.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.